Espíritu Libre, nuestras conversaciones.
Vacaciones de invierno, otra puerta divina que se abre, sobre todo para ver muchas obras de teatro infantiles que han, no sé, en estos últimos 10, 20 años, han generado como una evolución también, elencos muy sólidos que apuestan mucho, igual que las otras obras, pero siempre hablamos que el teatro infantil no es una pasadita de una obra, sino que requiere de mucho trabajo y esfuerzo, y sobre todo cuando uno ve que hay un elenco muy prolijo, muy trabajado. En este caso nos acompaña Gustavo Casco, con Valeria de Sousa actúan en Señor M, en la sala Hugo Balso, y vamos a recorrer toda el grupo y la dramaturgia. También estás en la dramaturgia, ¿no, Gustavo?
Estamos, gracias primero por recibirnos, por el espacio, Gustavo. Estamos metidos, ya estos 10 años que estamos cumpliendo, bueno, que ya fue hace un tiempo, pero con el tema de la pandemia estamos con alguna pausa obligada.
Ahí va.
Pero estos 10 años, sobre todo de la compañía Bestia Peluda, que es la compañía que está detrás de esta producción y de este espectáculo, lo que nos hace es esto que acabas de decir, habernos metido de a poco todos en todos los roles, todo. Más allá de yo soy el actor, yo soy el director, yo soy el dramaturgo. Claro. Entonces con Valeria, mi compañera, arriba del escenario, es cierto, nos hemos metido todos un poco en todos los roles, así que tenemos mucho mucho cariño por este proyecto.
¿Y Bestia Peluda cómo lo crean? Porque vos venís de la compañía Italia Fausta, ¿no?
Sí, ejemplo, en realidad yo me formé en la escuela de la compañía Italia Fausta.
Claro.
Fui 10 años actor de la compañía, hasta que, allá por 2013.
Compañía que tuvo
increíble.
Muchas obras, una increíble. Escuela en el Anglo
increíble.
Cada vez que ¿no?
Tuve que mandar mi currículum para un proyecto, y cada vez que lo repaso, mi vida casi que entera artística está relacionada a la compañía, primero como alumno, digamos, y después como actor, y mis compañeros, digamos, me dieron todo lo que prácticamente sé y aprendí y pude después desplegar en otras compañías. Yo en Bestia Peluda, en realidad, fui invitado a este primer proyecto de Señor M. No soy, digamos, integrante de la compañía, soy actor independiente. Y Damián Barrera, que es el ideólogo, el genio atrás de esta propuesta para todo público, más allá de del infantil, es también pensada para el que viene a acompañar al niño o la niña. Damián fue el socio fundador de esta compañía Bestia Peluda, que en estos años, además de Señor M, que lleva la bandera, porque son 10 años, se dice fácil, pero se vive intensamente. Ha tenido un montón de proyectos artísticos de calidad, de cuidado, con buena repercusión. También llegó a presentar uno de sus espectáculos con la Comedia Nacional, dirigiendo el elenco de la comedia. Así que creo que por ahí la historia de la compañía cuenta un poco
qué es la compañía.
Pero Señor M es como el buque insignia, y creo que está llegando a un puerto y va a quedar ahí amarrado este año.
Ahí va.
Ya lo estamos sufriendo.
Sí.
Y bueno, es un poco dejar muchos años y muchas historias. Años, muchas historias.
Claro. Sí, sí. Va a ir del 9 al 17 de julio, ¿no?
Exacto, nos pareció...
¿Dos funciones por día?
Dos funciones por día. Sabés que para los dos actores, para Valeria, mi compañera, y para mí, es un gran desafío físico. La obra plantea un desafío físico importante. Hacerlo dos veces, y con 10 años más de cuando empezamos. Estos años hemos ido sintiendo, ¿viste? Claro. La cédula empieza a pesar, que empiezan a aparecer unas cosas blancas en el pelo que antes no había.
Sí, sí.
No, pero más allá de eso hay una energía de equipo, inclusive gente que ha venido y se ha ido por diferentes motivos laborales. Hay una base que se mantiene, que creo que es lo que sostiene el proyecto más allá del tiempo, de las salas, porque imagínate que en 10 años empezamos en el Anglo, hicimos dos temporadas dentro de la compañía Italia Fausta, como elenco invitado, pasamos por el Galpón, pasamos por la sala de AEU, hemos pasado por San Carlos, por San José, por Rivera. Hemos llegado a Ecuador, un festival de teatro en el Teatro Sánchez Aguilar, y hicimos dos funciones. Entonces hay un recorrido largo, hemos estado en escuelas, con la extensión educativa o cultural que siempre aparece algún proyecto, por suerte. Hemos estado en liceos, escuelas públicas, escuelas privadas, colectivos deportivos, de repente. Me acuerdo de una función maravillosa en un gimnasio del Club Olimpia, capaz que alguien escuchando y se acuerda.
Claro.
Entonces hay un recorrido que se sostiene, yo creo, con un... con un buen trabajo de equipo, más allá de lo artístico a nivel humano, ¿no? Un buen vínculo humano, creo que eso es lo que sostiene esto, pero creo que es el momento de despedirlo.
Sí.
Así que hay un poco de duelo, ¿no? Nos estamos preparando.
Lo dan en una sala muy linda como el Lago Balso, frontal.
Totalmente.
¿No?
Cuando empezó esta idea de celebrar los 10 años de Señor M y de la compañía y darle como un cierre, la idea era, bueno, ¿cuáles son las salas más maravillosas que hay en Montevideo? El Solís o el Auditorio. Yo creo que son las dos, digo por años, por emblema, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros tuvimos la suerte de estar en el Galpón, no en la sala principal, con toda la historia que tiene el Galpón para nosotros también haber llegado ahí, o bueno, dentro de la programación de la compañía Italia Fausta. Pero creo que a nivel de edificios y de historia, el Solís con toda su historia y el auditorio más nuevo, pero cómo se instaló en la ciudad, eran como las opciones. Salió esta posibilidad del Balso dentro del auditorio y estamos fascinados por poder estar ahí con un equipo súper profesional, un teatro que está perfecto, así que va a ser un lindo cierre, me parece.
Un lindo cierre.
Sí, sí, sí.
Cuando hablas de un lindo cierre, Señor M, no quiere decir capaz que el año que viene...
Exacto.
Puedan hacer otra obra infantil.
Sí, estamos hablando de Señor M particularmente.
Teatro ni que hablar.
Sí, y la compañía tiene seguramente larga vida y quizá nosotros. Valeria ya estuvo en algún otro proyecto. Yo con Bestia Peluda solo estuve con Señor M. Y la compañía tiene otros proyectos por delante. Es puntualmente con Señor M. Y cerrar un montón de historias que hasta nos tocan a nosotros. Yo tengo dos hijas, 22 y 19 en este momento. Que 22 y 19.
Y la vieron.
12.
Claro.
9.
Es
y entonces es como, es fuerte, ¿no? Porque además en el medio aparecieron sobrinos que también lo vieron. Ahora estoy esperando cerrar el círculo tengo una sobrina de un año y medio y estoy esperando cerrar el círculo que aunque sea vaya un rato a ver eso, aunque no entienda mucho si es el tío o no es el tío, que sinceramente a nivel personal es como cerrar etapas, ¿no? Cerrar etapas. Y por eso viene el duelo después. La
parte linda y siempre está. Pero ya lo estás haciendo.
Ya lo estamos haciendo. Te lo dije 3 veces en 5 minutos y ya lo estamos haciendo, antes de estrenar.
Y cuando se hace una obra de teatro, ¿se piensa en un público infantil de mayor de, menor de?
Bueno, acá la particularidad que yo encontré en este proyecto, habiendo trabajado en otros, por suerte, es que desde el pique, como participamos desde antes que se estrenara en la concepción del proyecto, uno de los objetivos era cómo hacemos para presentarle a los niños, a los menores, un espectáculo y que a su vez los mayores que estén, porque por añadidura siempre hay mayores, estén viendo algo en paralelo o se estén riendo o se estén emocionando de algo en paralelo. Una lógica bastante que vemos bastante en películas de Disney, o sea, megaproducciones. Uno desde su lugar más artesanal en teatro independiente en Uruguay dijo, eso está buenísimo, ¿no? Cuando vos ves que, no sé, tu hijo o tu sobrino o alguien menor se está riendo de algo y vos de repente estás o pensando, reflexionando o te estás riendo de otra cosa. Eso creo que se cumplió por la respuesta del público, o sea, el termómetro que tenemos siempre es lo que pasa en la platea, y eso se logró. Entonces, si bien el espectáculo está pensado para un público infantil, escolar, por decir así, una franja etaria escolar, no adolescente, nos ha pasado de hermanos adolescentes que han estado y han quedado impresionados, y nos ha pasado mucho con la gente adulta, inclusive después de venir a amigos o gente conocida, venir a contactarte y decirte, me mataron, me hicieron llorar, cómo me reí. Entonces creo que ahí está un poco ese doble objetivo en uno solo está cumplido. Si bien es un espectáculo para niños, evidentemente, en edad escolar, no escapa que la historia que se cuenta, que es una historia muy personal, porque no es la lógica de un musical, ¿no? Que tenemos también, yo he participado en espectáculo para niños, bueno, canciones y música para que el público participe, por ejemplo. En este caso no, la música que hay es música incidental, o sea, creada especialmente para la obra, pero no hay canciones. Ajá. Entonces, trabajamos con una obra de teatro para niños, lo cual es un desafío, porque en Uruguay no estamos muy acostumbrados. Usualmente vamos más por el otro lado del musical o de las canciones.
Claro.
Entonces, estaba planteado y creo que con los 10 años lo...
¿Cuánto dura la obra en tiempo?
50 minutos.
50 minutos,
sí.
Es un tiempo,
depende un poquito de algunas dinámicas, 3-4 minutos más o menos, de algunas dinámicas que tenemos con Valeria. Pero esa es la duración que también apuntamos mucho a eso. Teníamos un espectáculo de una hora y poquito al inicio y empezamos como a ver que en los ensayos antes de estrenar que es eso, es que el niño sobre todo se quede con las ganas de hasta de ver más, ¿no? ¿Y por qué nos vamos y qué pasó?
¿Y el tratamiento que hacen de los monstruos cómo es, Gustavo?
Tenemos
es interesantísimo eso, ¿no?
La obra tiene dos personajes que son Emma, la niña, y su papá.
Y el padre.
¿Sí? Es un, bueno, es una familia en la que no hay mamá, entonces, y no aparece, o sea que también hay un planteo que fue arriesgado en cierta medida. Tienen un vínculo muy amoroso, pero un tanto conflictivo, porque el padre tiene que trabajar mucho y la niña le requiere un tiempo que el padre no le puede dar, un tiempo para jugar, un tiempo para atenderme, un tiempo para hacer los deberes. Esa digamos, mini situación, no es dramática, pero de cierta tensión la quisimos plantear, que se vea que hay un conflicto niña-padre y que está latente durante la obra, ¿no? Que también era como un pequeño riesgo. No es un drama, por supuesto, sí. Pero hay una cosa de conflicto. La niña tiene un hobby, un gusto, que es dibujar monstruos. Es el día de su cumpleaños, su papá le regala un monstruo de peluche de color rojo. No estoy spoileando nada. Pero esa noche del cumpleaños, que la niña se va a dormir con su nuevo amigo favorito, ocurre la magia del teatro. Algo pasa, que ese pequeño monstruito de peluche se transforma en algo bastante más grande, que empieza a interactuar con la niña. Entonces aparece el tercer personaje, que es el señor M, que en realidad es un monstruo de 2 metros, grande, un monstruo bueno, aclaramos eso para que nadie se asuste, es un monstruo bueno, pero el momento en que la niña y el monstruo se conocen e interactúan es de una gran tensión siempre en todas las funciones, de los niños queriendo intervenir en avisarle a la niña lo que está pasando, porque ella hay cosas que no se da cuenta, en prevenirla, mirá que está pasando eso, se abrió esa puerta, se cayó esa silla, y eso es genial porque estableces una comunicación directísima con el público, más allá que respetamos la cuarta pared, nunca nosotros los actores hablamos con el público.
No
participa directamente. Es un desafío doble porque tenés que mantener la concentración.
Y los niños si gritan, que dicen algo.
Ahí atrás, ¿ustedes? Cuidado, nena, date vuelta. Tenemos mil historias de esas. Que es lo bueno porque la adrenalina sube porque decís, ya los tenemos, ¿no?
Claro.
La cosa es, ya los tenemos. Pero no, nunca se habla con el público. Es esta lógica de obra de teatro más clásica, digamos, de no hay interacción. Pero la interacción sucede. Digo, no es cine, no es televisión. Es teatro, es en vivo, es la magia de estar ahí a 2 metros de una persona actuando y querer, no sé, tocarla, gritarle o interactuar.
Claro.
O sea que la magia esa es súper especial. Es lo que hace que todas las funciones sean únicas, ¿no? Única, lo decimos siempre. No hay
claro, al mismo tiempo la maratón que hacen del 9 al 17, 2 funciones por día, estamos hablando acá que es toda la semana esa,
sí,
¿no?
Sí, el estreno está previsto para el sábado, digamos,
sábado,
previo a esta
claro.
semana. Este año cambió un poco la lógica de las 2 semanas, hay una sola oficial, digamos. Es el sábado previo, ya estrenamos, sábado 9. Y ahí arrancamos toda la semana, de sábado a domingo.
Domingo
17 creo que es, previo al feriado del 18 de julio, que vamos a hacer a las 3 y a las 5 de la tarde esa maratón, lo dijiste muy bien.
Sí, maratón.
A nivel físico, sí, porque requiere, o sea, terminas una función. En mi caso yo me tengo que bañar sí o sí, o sea, pasar por la ducha y volver a prepararme, cambiar todo el vestuario. En el caso de Valeria, a veces sí, a veces...
¿Para la segunda función?
Sí,
sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es bastante fuerte. Y nada, y tenés una hora para despejar sala, la gente de sala hace su trabajo y volver a dar sala para estrenar, empezar de nuevo a las 5.
¿Cómo debes terminar, no?
Sí, sí. Este año, lo comparto porque me pareció interesante. Siempre tengo algún cuidado con la alimentación y el descanso, porque es cierto que me lleva un desgaste físico. A los dos, pero bueno, yo tengo una cosa particular que no podemos develar mucho acá hasta que la vean.
Sí.
Quiero que me vayan a ver sufrir en escena. Pero a Valeria también, ahora cuento un poco más. Pero este año hasta hice consulta con nutricionista de cómo me preparo por el tipo de desgaste que voy a tener para tratar de... Sí, sí, preferí asegurarme lo que te dije. Son 10 años más.
¿Es un desgaste muy físico?
Sí, es un desgaste físico.
¿Físico?
Absolutamente físico, sí, sí, sí. El mental ya está, el desgaste lo asegura porque tu concentración arriba del escenario tiene que estar. Lo bueno es que con el tiempo y el rodaje, la química y el entendimiento que tenemos con Valeria, ya hace que el foco ya está como per se, ¿no? O sea, está dado, ¿no? No tenemos que estar pendiente del otro en esa concentración que tenés que tener en los primeros, de repente las primeras funciones. Eso ya está, casi que es una simbiosis que tenemos en escena. Si yo fallo en algo, ella salva. Si ella falla en algo, yo salvo. Lo hemos comprobado mil veces y eso da mucha tranquilidad.
Gustavo, y después del duelo de la obra, ¿no? Porque es la intensidad de 2 obras por día y este año sumémosle el duelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué se te viene para vos? ¿Por dónde vas a ir?
Bien. Yo tengo la doble profesión de actor y de gestor cultural, entonces tengo un trabajo, digamos,
lo
fijo.
Para
estudié en el CLAE, entonces tengo un trabajo fijo que ya, por suerte, asociado a lo artístico también, que es en el Ballet Nacional, que me requiere mucho tiempo, aunque no es como artista, sino como gestor. Y estoy trabajando en dos proyectos, que todavía no, como están concursando a fondos, no voy a decir nada. Pero tuve la suerte que me invitaron para el año que viene, para estrenar en el primer semestre del año que viene.
¿De obras?
De obras, sí, de obras para adultos. Uno es para estrenar como actor y el otro es un proyecto que también estamos trabajando, pero más del lado de la dramaturgia, que hace años incursioné un poco en eso de poder sacar para afuera algunas cuestiones y ponerlas sobre papel y que alguien las interprete, o sea, ponerme en otro lado del mostrador. Y también sería para el año que viene, pero... son dos proyectos interesantes, uno porque voy a trabajar con un director que nunca trabajé y con compañeros que no he trabajado, que siempre es un desafío, y el otro porque es estar como en otro lugar, más del lado de la escritura y capaz que de la dirección, que estamos con un gran amigo trabajando de hace un par de meses en ver qué sale.
Gustavo, te preguntaba esto, salir un poco del tema, pero bueno, ya se lo preguntaré a otras personas vinculadas al teatro que como vos hayan estado en la compañía Italia Fausta, ¿no?
Sí, claro.
Siempre hablamos de algunas compañías de teatro. La Italia Fausta fue un clásico como obra, abrió una compañía, Omar Varela siempre estuvo en la dirección y abrió toda una escuela y pasó mucha gente talentosa, ¿no?
Sí, sabés que hay algo increíble en estos años. Yo fui formado en la escuela, los 4 años de formación como actor lo hice en la escuela Italia Fausta. Tuve la enorme fortuna que el último año, el 2002, me ofrecieron un contrato como actor, o sea, empecé a trabajar como actor en la compañía y estuve 10 años. Entonces yo digo que yo soy un hijo directo y dilecto de Italia Fausta, de la compañía como tal. Sufrí mucho el tener que abrirme en algún momento y seguir mi camino en forma independiente, que fue unos años antes que la compañía cerrara. Y sufrí mucho porque tengo amigos y gente que respeto muchísimo. Omar Varela, Rosita Freiría, Roberto Andrade, Jenny Galván, Celeste Villagrán, el querido Luis Charamelo, que lo perdimos en el camino, Álvaro Borges, que también lo perdimos en el camino, Fito, Gali, Petru Valensky, Elena Brancati, Virginia. O sea, era como una familia con sus amores y sus peleas, como todas las familias. Yo aprendí muchísimo ahí, no solamente arriba del escenario, sino abajo. Una compañía independiente tiene otros desafíos. Nos tocó vender entradas, limpiar camarines, limpiar baños, acomodar vestuario y actuar. Salas llenas, salas vacías. Tuve la suerte de tener todas esas experiencias. Y entonces soy un eterno agradecido a Omar, a Roberto Andrade, a Rosita Freiría como cabezas de esa compañía y a todos los compañeros con algunos que seguimos trabajando juntos. Soy un agradecido. Fue muy doloroso y fue un duelo muy grande, hablando de duelos, que esa compañía se cerrara por lo que decís, porque marcó incluso hitos dentro del estreno de ¿Quién le teme a Italia Fausta? En un momento ahí, final de dictadura, postdictadura, con un teatro de comedia muy irónico, muy ácido, que rompió muchas cosas, con Petru en la cabeza, con Fito ahí también en la cabeza. Una obra que estuvo 15 años en cartel, ¿no? Hoy se dice, pero pensarlo era como loco. Me pasó algo también mágico, que fue, yo la fui a ver como estudiante, y cuando la obra cumplió 15 años, yo era parte de la compañía, hubo unas funciones muy especiales, y yo fui con mis hijas, y entonces fui al camarín de Petru, y le dije, vengo a cumplir el ritual de decir, yo la vi, ahora vine con mis hijas, siendo compañero, ¿no? Entonces hay un montón de historias personales también vinculadas. Fue doloroso, pero bueno, es el devenir del teatro independiente en Uruguay. A veces se sostiene, como el Galpón, que es increíble, después de todo lo que pasó, que se sostenga, el Circular. Pero bueno, Italia Fausta le tocó quedar por el camino. Y bueno, no solo a nivel de actores hay como un legado, pienso yo, actores, directores, sino a nivel de técnicos. Es increíble, yo estoy trabajando en el Auditorio Nacional, he tenido la suerte de hacer gira con el ballet, y nos hemos cruzado, lo mismo que en el Solís, con un montón de personas de los equipos técnicos, luces, sonido, maquinaria, no sé, maquillaje, que han trabajado en la compañía Italia Fausta. Y eso también creo que es un no está puesto en valor para lo que es el mercado artístico local, digamos.
Te agradezco el comentario, ¿no? A la pregunta.
Por favor.
Nos vamos, lo dejamos con Efecto Mariposa, Señor M, Sala Hugo Balso del Sodre. Del sábado 9 al domingo 17 de julio, 15 y 17 horas.
Nos esperamos para despedir a Señor M. Muchas gracias.
Exacto, muchas gracias.